Estados Unidos aplica sanciones para frenar envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba.
Presidente Trump y Bolsonaro lanzan fuertes críticas contra los regímenes de Cuba y Venezuela.
Trump también exige al mundo actuar contra el apetito sanguinario del régimen de Irán.
Los países miembros del TIAR acuerdan activar el tratado por la crisis en Venezuela.
Y el Tribunal Supremo de España aprueba exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos para enterrarlos en el Prado.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 de la tarde. Están en sintonía con Radio Martí. Me place que lo hagan porque se enterarán de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 24 de septiembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega de noticias, Paul Speyer. En los controles, Efraín García, y en la producción, Iván López Muñiz. Estamos esperando, ya lo está haciendo la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciando el voto para iniciar juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tendremos los detalles en nuestro segmento informativo. Pero ahora vamos a las noticias titulares y, por supuesto, comenzamos con Cuba.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 4 grupos y 4 embarcaciones que trasladan petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington.
Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, esto fue en enero, la estatal cubana de importación y exportación de crudo y también otras entidades con sede en Cuba han seguido eludiendo las sanciones al recibir envíos de petróleo desde Venezuela.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debe ser utilizado como herramienta de negociación para sostener a dictadores y prolongar la usurpación de la democracia.
Las entidades sancionadas incluyen a Cairo Transport Marine de Chipre y 3 grupos con sede en Panamá: Trocana World Inc., Tobase Development Corp. y Blue Lane Overseas S.A.
Seguimos con noticias. El presidente Donald Trump, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tildó a Nicolás Maduro de títere del gobierno cubano que saquea los recursos de Venezuela. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Durante su tercer discurso ante la Asamblea General como primer mandatario estadounidense, el presidente Donald Trump habló sobre el enorme potencial de la juventud de este hemisferio, al mencionar a 3 países americanos que reprimen de manera sistemática a sus ciudadanos. Así habló el presidente Trump al pleno de la Asamblea General.
Cuba, Nicaragua, y Venezuela. According to a recent report from the UN Human Rights Council.
Cuba, Nicaragua, Venezuela. De acuerdo a un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la mujer en Venezuela se pasa 10 horas al día haciendo cola por alimento, mientras 15.000 venezolanos han sido detenidos como presos políticos. Batallones de muerte realizan miles de asesinatos extrajudiciales. El dictador Maduro es un títere cubano, protegido por guardaespaldas cubanos. Maduro se esconde de su pueblo mientras Cuba saquea la riqueza petrolera venezolana para sostener su régimen comunista y corrupto. El presidente Trump señaló el socialismo como el destructor de Venezuela, sistema que dijo crea hambre y terror, al recordar que su administración, conjuntamente con 55 otros países, han logrado una coalición que apoya al legítimo gobierno de Venezuela. Trump añadió que Estados Unidos cuenta con una vasta reserva de ayuda destinada al pueblo venezolano lista para ser entregada. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también dijo hoy ante la ONU que su país estuvo al borde del socialismo, pero que su gobierno impidió que esto ocurriera.
Además, aludió a las dictaduras de Venezuela y Cuba al mencionar la llegada a Brasil de migrantes venezolanos que escapan de la crisis y de los médicos cubanos que generaban millonarios ingresos para el régimen comunista cubano.
Durante la tradicional discurso de en la apertura del debate general de la 74ª Asamblea General de la ONU, Bolsonaro exhortó a las naciones sudamericanas a que ayuden a que Venezuela recupere la democracia.
En una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas, la abogada cubana Laritza Diversent subrayó la falta de información proveniente por parte del Estado cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
La abogada Laritza Diversent, de la consultoría legal Cubalex, dijo que en el caso de Cuba no se dispone información estadística sobre el número de refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos como emigrantes indocumentados en el país.
Se desconoce la situación de los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, los solicitantes de asilo y los refugiados, las personas apátridas o en riesgo de serlo, así como la existencia de mecanismos de apelación a nivel nacional contra la repatriación, las deportaciones, expulsiones o extradiciones.
Diversen señaló que en el 2011 el Estado cubano se examinó ante el Comité contra la Tortura y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y que ambos órganos lamentaron que Cuba no aportara información al respecto.
Tampoco se conoce el número de personas desglosadas por país de origen a las que se ha concedido asilo o protección humanitaria, ni el número de personas devueltas, extraditadas y expulsadas, así como los fundamentos de la devolución de esas personas, incluida una lista de los países a los que fueron devueltos, información que se le solicitara al Estado por el Comité contra la Tortura. Este órgano de tratado lamentó además la falta de información sobre el número de devoluciones, extradiciones y expulsiones realizadas por el Estado mediante la aceptación de garantías diplomáticas o garantías equivalentes, así como sobre los casos en que el Estado haya ofrecido esas garantías, seguridades o garantías diplomáticas.
La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas se realizó dentro del marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y periodistas impedidos de viajar a Washington para participar justamente en el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comentan las múltiples trabas impuestas por el gobierno para perjudicar su labor periodística. Así se lo comunicaron a nuestro colega Tomás Cardoso.
Periodistas regulados para viajar al exterior y que estaban invitados a la audiencia en Washington cuentan la situación que enfrentan en Cuba para realizar su trabajo. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez, que trabaja para el portal digital Diario de Cuba, lleva 680 días regulado.
El caso mío es uno de los casos que se llevan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llevo 680 días hoy regulado, imposibilitado de viajar. Y están también el hecho de las cosas que han sucedido, la incautación de medios de trabajo. En dos ocasiones he estado detenido por 3 días, por artículos molestos, que han encontrado molestos, pero han sido artículos apegados a la realidad y describiendo situaciones que ni siquiera hipercríticos. Y entonces no quieren este periodismo independiente, no quieren el periodismo alternativo. Un gobierno que necesite hacer eso para mantenerse, para defenderse, como dicen, es porque tiene muchos problemas.
Y para la comunicadora espiritual Aymara Peña González, también impedida de viajar, se suma la limitación de movimiento dentro del país.
Bueno, yo soy una de esas tantas restringidas, ¿no?, del gobierno, y la semana pasada también quería trasladarme a La Habana, y bueno, todo un operativo que para eso sí tienen combustible, para evitar que yo saliera de mi casa y demás. Creo que el mundo debería tomar una posición radical con ese tema, con las violaciones al libre tránsito, con las violaciones a los derechos humanos.
En Guantánamo, Manuel Alejandro León Velázquez, de Diario de Cuba y con restricción de viajes, expresa que la falta de talleres y capacitación afecta la calidad de su trabajo.
La seguridad de Estado, la policía política, impiden que los periodistas independientes puedan viajar y participar en talleres, eventos como este, por ejemplo, que se está realizando, y eso imposibilita un buen ejercicio del periodismo.
El 173 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extenderá hasta el 2 de octubre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La fe es lo que me sostiene. Así dijo este martes a Radio Martí el periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple 44 días en huelga de hambre en su vivienda en Santa Clara, demandando que el gobierno cubano ponga fin a la prohibición de salida del país a integrantes de la sociedad civil no oficialista, a los que les informa que están regulados.
Estoy un poquito más débil, ya tengo ese sabor como manzana en la boca, que eso quiere decir que la acidosis metabólica, la cetosis del cuerpo está aumentando, y ya me da asco el agua. El agua no se tolera igual y con dolores intensos, articulares y musculares también, porque aquí ya los músculos, aparte de los dolores que tengo en la alta vinculación, yo me mantengo en mi emoción. Pero tiene que recatar a la Constitución para tener que dejar morir. A mí, el vivir es Cristo. Y el morir para los cristianos es ganancia. Seguimos adelante. Les agradezco todo lo que hacen por mí y por el pueblo cubano. Y que hay que tener fe la fe en las cosas que tienen, porque si no creyeran en don Dios, no tuvieran el valor que tenemos para hacer estas cosas.
Algunos opinan que son ahora las mujeres, y siempre lo han sido, las que más sufren la crisis que enfrenta Cuba. Ibe Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre este tema.
Generadora de soluciones, la mujer cubana es doblemente impactada en momentos en que se agudiza la crisis social, económica y política en Cuba. En medio de una crítica situación, se enfrenta a los problemas de transporte, alimentación y poder calzar y vestir a sus hijos. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la socióloga cubana Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida.
Buena parte de todos estos casi 30 años de crisis más aguda ha sido la familia cubana y en particular dentro de la familia la mujer, y cuando hablo de la familia cubana hablo no solo de la familia en Cuba sino la familia transnacional que ha estado salvando esa crisis con el envío de remesas, con los viajes, etcétera, etcétera, pero en particular la mujer que es quien tiene que finalmente hacer malabares, porque a pesar de las políticas de emancipación e igualdad promovidas en Cuba, desafortunadamente siguen siendo las mujeres quienes se siguen encargando de la reproducción social. Por lo tanto, no es casual que las migraciones se sigan feminizando, las migraciones de cubanos.
Desde La Habana, también la activista María Matienzo comentó.
Creo que dentro de lo que yo logro percibir, ¿no?, es que las mujeres estamos un poquitico menos alarmadas con lo que está por venir. Porque es la cotidianidad que no hemos dejado todavía de repensar qué es lo que se va a hacer en la comida. Porque mi abuela me cuenta que en el 60 hubo otro periodo también así, en el 70 también hubo. Entonces sí, ha sido más de lo mismo.
Retomamos la conversación con la socióloga Elaine Acosta.
Y en un contexto de crisis como esta, en particular para las mujeres que sabemos son las que tienen que hacerse cargo de este asunto. Entonces yo creo que los platos rotos terminamos pagándolo nuevamente las mujeres.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 5:12 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares. Pasamos a nuestro segmento en América Latina.
El grupo de contacto insiste en una transición negociada como solución a la crisis en Venezuela, pero Estados Unidos y el grupo de Lima manifiestan su disposición de aumentar sanciones contra el diputado Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
El grupo internacional de contacto reafirmó que la única solución sostenible a la crisis venezolana es política, pacífica y democrática, excluyendo el uso de la fuerza y mediante elecciones presidenciales creíbles y transparentes. Los miembros del grupo manifestaron su preocupación por la suspensión de las negociaciones realizadas en Oslo. En tanto, los países que integran el Grupo de Lima y Estados Unidos aseguraron por su parte que seguirán adoptando nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. En el marco de la Asamblea General de la ONU, los cancilleres manifestaron estar a favor de usar medidas económicas políticas contra Maduro sin el uso de la fuerza. Agregaron que el objetivo de las sanciones es restablecer el orden constitucional y democrático en Venezuela. El representante de la oposición, Julio Borges, dijo:
Hay muchas herramientas que todavía pueden suceder, son lo que más han llevado a la vanguardia en todo esto. Y creo que en este momento los Estados Unidos, junto con Europa y América Latina, van a incrementar la presión. En la medida en que Maduro cerró el ciclo de Barbados, en la medida en que le dio una patada dos veces a esa negociación que se puso sobre la mesa muy concreta, tiene que abrirse ahora un nuevo capítulo de presión, sobre todo de los países europeos de la región, para lograr que con esa presión o se termine de quebrar la dictadura o que se les obligue a un desenlace democrático.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ya está de visita en Rusia, uno de sus mayores prestamistas. Los detalles los tiene la agencia de prensa AFP.
Venezuela enfrenta la peor crisis política y económica en la historia reciente. El mandatario anunció además que se reunirá con grupos empresariales de Rusia. Maduro afirmó que el objetivo de la visita será revisar la dinámica de la relación bilateral y buscar nuevos caminos que dinamicen la cooperación en todos los planos. Bajo una fuerte presión internacional encabezada por Estados Unidos, Maduro busca apoyo de sus aliados, después de ganar en 2018 un segundo mandato presidencial, que es desconocido por unos 60 países. Rusia es el segundo mayor prestamista de Caracas, después de China.
Mientras tanto, en Venezuela, un grupo de diputados oficialistas se reincorporó este martes a la Asamblea Nacional, presidida por el líder opositor Juan Guaidó, instancia que abandonaron hace 3 años.
El regreso de los legisladores chavistas a la Asamblea Nacional, actualmente de amplia mayoría opositora, forma parte de los acuerdos alcanzados en el nuevo diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los partidarios minoritarios.
El presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó, considera que, de manera implícita, el regreso de los diputados chavistas es un reconocimiento claro, tanto al Parlamento como a él mismo.
En Venezuela operan dos asambleas desde que en abril de 2017 la bancada oficialista de unos 50 miembros abandonó el Congreso para sumarse a una constituyente promovida por Nicolás Maduro.
Y por otra parte, los ex líderes de las FARC admiten responsabilidad ética y política ante el Tribunal de Paz de Colombia. Nuevamente está con nosotros Jorge Orellana.
El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió en una buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana durante más de 4 años de conversaciones y sigue pasando cada día en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso, su función en esta última instancia es cristalizar la historia. Es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció, en las últimas horas, la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.
Asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica.
La Fiscalía colombiana ha documentado más de 6.000 casos de secuestro. Según el acuerdo de paz, se otorgarán penas alternativas a cárcel a los exguerrilleros y militares que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y los guatemaltecos reaccionan a favor, pero también en contra, de la decisión del Ejecutivo de prohibir el uso de plásticos en el país. Nos informa a continuación Eugenia Sagastume desde San Salvador.
Múltiples reacciones se generaron en Guatemala tras la prohibición del uso de bolsas y utensilios de plástico y Duroport, que empezará a tener vigencia en 2 años, según un acuerdo gubernamental emitido por el Ejecutivo. Para Giovanni Saloj, vendedor de enseres varios en el mercado central, este tema no es nuevo y las ventas de esos productos ya empezaron a bajar.
En las ventas ya poco a poco se van bajando, todo lo que es en Duroport, en lo que es plástico. Como vemos aquí en el fondo, ya tenemos productos biodegradables.
Justamente la analista Magalí Arresis asegura que deben empezar a buscarse otras alternativas.
Buscar alternativas de productos de otros derivados que no sean del petróleo, sí sean totalmente biodegradables e inocuos al ambiente, porque el problema aquí es este, que la falta de tratamiento de desechos sólidos que ha habido nos ha llevado a que esta prohibición se haya impuesto.
Sin embargo, el presidente electo Alejandro Yamatei asegura que el acuerdo está siendo analizado por su equipo jurídico porque la aplicación correspondería a su periodo de gobierno.
Yo no considero que sea oportuno que un gobernante saliente emita un acuerdo gubernativo que se va a aplicar hasta dentro de 2 años cuando ya no va a ser el presidente. No podemos estar de acuerdo con eso. Si para el 14 de enero nosotros consideramos que ese acuerdo gubernativo no tiene sentido, pues el 14 de enero lo vamos a derogar.
Mientras, el presidente Jimmy Morales anunció la medida en la cumbre del clima en Nueva York con motivo de la sesión de Naciones Unidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 5:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. La respuesta a lo que ustedes quieren saber qué va a pasar esta noche en Cuba, ya la tenemos con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Karen se ha estado moviendo erráticamente en las últimas horas y el centro se ha reajustado ligeramente más al oeste. Sin embargo, esta noche debe retomar un curso norte a 13 kilómetros por hora y en la mañana del miércoles debe inclinar su rumbo al norte-nordeste, aumentando su velocidad de traslación. Karen se ha estado desplazando sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes y esta noche debe salir a las aguas del Atlántico con vientos de 70 kilómetros por hora que fueron registrados por un avión caza huracanes. Las observaciones de superficie han estado reportando vientos con fuerza de tormenta tropical en las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se esperan registros de lluvias del orden de las 4 pulgadas. Para Cuba, donde hay condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos oleaje en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:21 minutos en Radio Martí, la noticia titular aquí en Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció esta tarde el lanzamiento formal de una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump. La decisión abre paso a un enfrentamiento justamente en temporada electoral entre el presidente y el Congreso, que parece que sin duda exacerbará las ya marcadas divisiones partidistas en el país y va a generar una gran incertidumbre en la contienda presidencial del 2020. La reacción del presidente fue criticar la decisión de la representante Pelosi y decir que es una nueva cacería de brujas.
Seguimos con informaciones. El presidente Donald Trump dijo el martes durante el debate general de la 74 Asamblea de Naciones Unidas que su gobierno está buscando justicia en la situación comercial con China y advirtió que se reforzarán las sanciones contra Irán.
Afirmó que muchas cosas están en juego en todo el mundo y que si los pueblos quieren democracia, tienen que mantener su soberanía y si quieren paz, tienen que amar a su nación.
Trump señaló que todas las naciones de nuestra región deben florecer y por eso apoya a los pueblos que viven en la opresión brutal como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y el Comité Nacional Demócrata elevó los criterios que deben cumplir los candidatos demócratas a la presidencia para participar en los debates de noviembre.
Los candidatos deberán recibir al menos el 3% de apoyo en 4 sondeos automatizados por el comité. También podrán participar si consiguen el 5% de apoyo en 2 encuestas aprobadas en Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.
Pero hay otros requisitos. Deben tener también donaciones de al menos 165,000 personas, con 600 donantes en 20 estados diferentes.
Estas medidas están diseñadas para reducir el número de candidatos. Eran 20 en los primeros debates y luego 10 en los más recientes. El número irá bajando paulatinamente.
Continuamos en Radio Martí, más noticias titulares. La joven activista sueca Greta Thunberg hizo un reclamo a los líderes políticos del mundo en una cumbre del clima que se está celebrando en Naciones Unidas en Nueva York. Ahora los detalles con la agencia de prensa AFP.
Un enérgico discurso de la joven activista sueca Greta Thunberg contra los líderes mundiales marcó el lunes una reunión en la ONU sobre el clima, un día antes de la Asamblea General del organismo en Nueva York.
Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí. Debería estar en la escuela del otro lado del océano. Y ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?
Un total de 66 países se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, ratificando el Acuerdo de París sobre el clima. Hasta ahora, solo unos 20 países habían registrado esta meta en sus objetivos o iniciado el proceso. El tiempo se está agotando, pero no es demasiado tarde. Escuchemos los llamados de líderes sabios, religiosos, empresarios y especialmente de los jóvenes, que están en las calles demandando que cambiemos nuestra relación con la naturaleza ahora. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un escéptico del cambio climático que sacó a su país del Acuerdo de París, hizo una aparición sorpresa en la cumbre, pues no estaba prevista su presencia. Soy un gran creyente en el agua y el aire limpios, y todos los países deberían unirse y hacer eso, y deberían hacerlo por sí mismos. Es muy, muy importante. El gran ausente fue el mandatario Jair Bolsonaro, a pesar de que se llevó a cabo una reunión sobre la Amazonía que permitió desbloquear 500 millones de dólares adicionales para las selvas tropicales. Activistas reclaman a los gobiernos tomar acciones concretas para alcanzar la neutralidad del carbono, es decir, reducir al máximo sus emisiones y compensar el resto con la siembra de árboles o la compra de créditos de carbono. El viernes pasado, 4 millones de personas participaron en huelgas estudiantiles convocadas por Greta Thunberg en todo el mundo. Otra gran movilización ha sido convocada para esta semana.
Y Francia, Alemania y Reino Unido responsabilizaron este lunes a Irán de los ataques contra las instalaciones de Aramco, la petrolífera estatal de Arabia Saudita, del pasado 14 de septiembre.
La decisión de las tres potencias europeas respalda la posición que ha mantenido Washington de que Teherán está detrás de los ataques con drones contra las dos refinerías de Arabia Saudita, lo que también ha defendido Ankara.
Por otra parte, en un comunicado previo al inicio del debate de la Asamblea General de la ONU, los países europeos mantienen su apoyo al tratado nuclear con Irán y recuerdan la necesidad de rebajar tensiones en la región a través de esfuerzos diplomáticos.
Y el Tribunal Supremo de España sentenció el martes que el gobierno interino puede exhumar los restos del general Francisco Franco del Valle de los Caídos, el mausoleo que el ex dictador construyó en las afueras de Madrid, a una medida que podría zanjar décadas de controversia.
Los seis jueces de la Corte Suprema rechazaron por unanimidad el recurso presentado por la familia de Franco contra los planes del Ejecutivo de sacar los restos del general y trasladarlos a un cementerio próximo a la capital de España. Franco gobernó desde 1939 hasta su muerte en 1975.
Los partidos de izquierda y familiares de muchas víctimas de la Guerra Civil Española quieren que los restos de Franco sean retirados del mausoleo que recibe visitas de turistas y entusiastas.
Otros alegan que esta medida podría reabrir viejas heridas de la sangrienta Guerra Civil de 1936 a 1939 entre la República y los nacionalistas rebeldes acaudillados por Franco.
Unas 34.000 personas de ambos bandos de la guerra que dividió España entre 1939 y 1936 y 1939 están enterradas también allí, la mayoría de ellas sin identificar.
Los familiares de Franco esperaban bloquear la exhumación o lograr al menos que fuera sepultado de nuevo en la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, una idea a la que el gobierno se opuso frontalmente.
5:27 minutos, tenemos nuestra página digital Martí Noticias. Les voy a leer algunos de las páginas y los trabajos que tenemos en nuestra portada, sobre todo lo que trasciende en Naciones Unidas en la 74ª Asamblea General que se está efectuando en Nueva York. Trump en la ONU, Maduro es una marioneta del gobierno cubano. El discurso del presidente de los Estados Unidos detalló no solamente lo que está ocurriendo, comparó a Venezuela con un ejemplo de lo que un país puede caer si se lleva en las manos de una dictadura y lo que puede ocurrir si se deja llevar también por las manos de una dictadura más longeva que tiene el hemisferio, que es en este caso la dictadura en Cuba. Mientras tanto, están pidiendo ayuda y apoyo internacional para los cubanos que están regulados, periodistas independientes y académicos independientes que no pueden asistir o salir y entrar libremente del país. La otra noticia que estamos siguiendo muy de cerca, ustedes la están padeciendo, tiene que ver con la coyuntura, la crisis eléctrica, la crisis de escasez de petróleo que está afectando no solamente la salud, el transporte y también el abastecimiento de alimentos. Menos viajes y precios, más altos boteros se ajustan a la falta de combustible, dice uno de nuestros artículos. Carretas y carretones, otro paisaje de la crisis en Cuba que ustedes pueden ver y conocen perfectamente bien. Y la que nos dio nuestra colega Ibe Pacheco, un reportaje con opiniones muy precisas. La mujer cubana, muy afectada por la crisis en estos momentos en el país. Todo esto en nuestra página digital de martinoticias.com para la disposición de ustedes, a los que tengan acceso a esta página.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar de las 5 de la tarde. Como siempre, con mucha más información, noticias, información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega en la lectura de noticias, Pulse Fire. En los controles, el ingeniero Iván López, no, Iván López Muñoz en la producción, Efraín García en los controles. Lo que pasa es que Iván como productor quiere estar en control también de la producción de este programa. Mucha información, como les dije. Nuestro colega Pedro Corzo nos acompaña en esta segunda media hora. Ponemos en perspectiva lo que está ocurriendo en Naciones Unidas. Las luces y las sombras. Los jefes de Estado que asisten, los que deciden no hacerlo, los que no pueden hacerlo. ¿Qué está ocurriendo en esto que es histórico todos los años, pero hay algunos más que otros? Luces y sombras en la ONU con nuestro colega Pedro Corzo. El comentario del embajador Armando Valladares, la cápsula de salud interesante, tiene que ver con la alimentación, con la doctora Marisa Fuentes, y los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora, las noticias.
Continúan los arrestos y el hostigamiento contra la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Precisamente en Santiago de Cuba fueron detenidos este martes 4 de sus integrantes, según denunció a Radio Martí su líder, el ex preso político y opositor José Daniel Ferrer García.
Hoy en la mañana, en la célula que todavía está sitiada por fuerza represiva, José María Heredia de la UNPACU, en el reparto Mariana de la Torre, que en Santiago de Cuba, fueron detenidos 4 activistas, entre ellos Franklin Álvarez Fernández, y otras 2 activistas femeninas, más otro masculino que le acompañaban. Tenemos también el sitio permanente aquí en la sede nacional. Aquí generalmente todos los días detienen a alguien al entrar o al salir de aquí, con la intención precisamente de fracturar, de impedir las labores tanto políticas como sociales que desarrolla nuestra organización. Tenemos 2 activistas en Palmarito de Cauca, en Media, precisamente en huelga de hambre, en la unidad policial ya hace varios días. Miguel Suárez Sainz y Luis Ángel Leiva Domínguez le están procesando, según la policía política, por la llamada peligrosidad social preventiva en venganza por la participación de estos 2 jóvenes en la protesta de los girasoles el pasado día 8 de septiembre. También entre los planes está que los individuos que ellos infiltran en nuestra sede rompan desde ventiladores, cocina, tupan los baños, hagan el mayor daño posible, porque según ellos hay que imposibilitar el activismo nuestro a toda costa.
Y en Las Tunas, las autoridades sanitarias reportan que el virus del dengue está en fase de transmisión. Indica que la capital provincial es la zona más comprometida, pues han detectado casos en las 4 áreas de salud y en el municipio de Majibacoa.
El Ministerio de Salud Pública local anunció un plan de fumigación de más de 66.000 locales durante todo el mes de septiembre y los primeros días de octubre para eliminar el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.
El ministro de Salud de Cuba ha reportado 1.542 casos de dengue serotipo, DEN número 2. De acuerdo a estadísticas publicadas por la Plataforma de Información en Salud de las Américas.
Y el gobierno estadounidense afirmó que la escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista y no por las sanciones.
La declaración la hizo Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, por medio de Twitter bajo la etiqueta numeral Revolución Fallida.
Para citar un ejemplo de la relación comercial entre ambos países, Kozak recordó que Estados Unidos exporta millones de dólares en alimentos y productos agrícolas a Cuba.
Y hace 18 años, un día como mañana 25 de septiembre, encontraron muerto a Heberto Padilla en la ciudad de Auburn, en el estado de Alabama, donde ejercía como profesor universitario. Ustedes algunos recordarán Fuera del Juego, la poesía de Padilla, a la que no consiguieron borrar los comisarios culturales del castrismo. Tampoco pudieron, por mucho tiempo que se esforzaron, destruir la poeta, minar su prestigio convertido en un monigote como hubiesen querido. El poeta Heberto Padilla.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los pronósticos para la situación económica de la isla son sombríos. Cada minuto se les hace más difícil a los líderes del Partido Comunista ocultar la realidad que sumirá la isla en otro periodo especial. En el colmo de la insensibilidad y la burla a toda la población cubana, este títere de Díaz-Canel, con un cinismo sin límites, ha declarado en Pinar del Río el lunes de la pasada semana, asegurando que el pueblo cubano seguirá siendo feliz, laborioso, creativo y alegre. ¿Qué piensan ustedes que me escuchan de esta declaración? Es una burla repulsiva y asqueante. ¿Cómo puede ser feliz un pueblo que hace 60 años perdió la libertad? Que hace casi 60 años que una dictadura incapaz de proporcionar la alimentación básica ha impuesto una cantidad de racionamiento la más larga en la historia de la humanidad y que hoy todavía le exige al pueblo que trabaje más, que produzca más? Pero ustedes bien saben que no es para elevar el nivel de vida de la población, porque ustedes son una especie de esclavos a lo que la dictadura les exige más y más, para que ellos manejen carros modernos con aire acondicionado, que no carezcan de nada, que son una sociedad capitalista absoluta, y les exigen que trabajen más para que ellos y sus familias puedan darse la vida de millonarios que se están dando a costa del sudor de la población. Para, como les recordé hace unos días, el nieto del ya casi decrépito dictador, el general Raúl Castro, conocido por el Cangrejo, se compre un yate de varios millones de dólares y viva en la lujosa residencia que ocupó en La Habana el embajador de España. Y esto lo repito, porque muchos cubanos no tienen acceso a esa información. Decir que un pueblo que vive en la miseria, que lo reprimen a palo limpio y patadas, como sucedió en los pasados carnavales de La Habana y que todo el mundo vio, decir que ese es un pueblo feliz y alegre es una verdadera burla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 5:37 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias. Debido a lo que consideran como la continuación de la crisis política, económica y social de Venezuela, estudiantes de todo el país anunciaron actividades de protesta para los próximos días y la creación de un ente en común. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles.
Se inició el año académico 2019-2020 en Venezuela y los jóvenes del movimiento estudiantil opositor comenzaron a organizarse y protestar pacíficamente para insistir en lo que llaman el cese de la usurpación y para lograr reivindicaciones en el sector. En ese sentido, más de 900 voluntarios de más de 20 universidades del país anunciaron la creación de un órgano en común denominado Confederación de Estudiantes de Venezuela.
Porque se ha despertado un gigante, se ha despertado un gigante que tiene la fuerza, que tiene la credibilidad para convocar a todo un país a rescatar sus instituciones, a rescatar la libertad y a rescatar la democracia.
La dirigente del Estado, Táchira Zuleika Meneses, destacó que aunque el gobierno en disputa ha buscado la manera de dividirlos y acabar con las universidades que ayudarán a la reconstrucción del país, continuarán luchando pacíficamente.
Se equivoca el señor Nicolás Maduro. Si pretende que por la persecución, por la asfixia universitaria, el movimiento estudiantil se encuentra desarticulado o tiene miedo.
Entre tanto, un grupo de estudiantes afectos al gobierno en disputa, durante la plenaria del denominado Frente Antiimperialista, rechazaron las acciones que emprende la dirigencia estudiantil opositora, al tiempo que expresaron su respaldo a Nicolás Maduro.
Que va a respaldar y va desde hoy a marcar la ruta universitaria en respaldo a nuestro presidente
Nicolás Maduro y sobre todo una ruta antiimperialista del sector universitario.
Estos dos grupos representan la mayoría de los más de 2.600.000 estudiantes universitarios inscritos según cifras del Ministerio para la Educación del país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Nicaragua se suma a Venezuela con una alta estadística de migración de ciudadanos. Informa desde Managua, Daliana Ocaña.
Nicaragua se convirtió en el segundo foco de migración de ciudadanos después de Venezuela, uno de sus principales aliados por razones políticas. Según el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 70.000 nicaragüenses se han visto forzados a dejar el país. La socióloga Elvira Cuadra sostiene que esta cantidad podría ser mayor.
Pero todavía hay una cantidad de nicaragüenses que no han llegado a migración a regularizar su situación. Y hay otros nicaragüenses que han solicitado otro tipo de estatus migratorio. Entonces, fácilmente esa cantidad podría ascender a unos 80 o 90 mil.
Aunque Nicaragua se suma a Venezuela con una alta estadística de migración de ciudadanos, sus números siguen siendo por mucho inferiores, pues en ese país han migrado más de 2 millones de venezolanos según las Naciones Unidas. Sin embargo, Nicaragua es un país de 6 millones de habitantes y Venezuela un país de 30 millones. El integrante de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, explicó que es difícil determinar cuántos nicaragüenses han salido del país por razones políticas.
Ya existía dentro de Costa Rica una gran cantidad de nicaragüenses que estaban ilegales. Aprovechó la coyuntura que se estaba presentando alrededor del conflicto para tratar de legalizar su estatus.
Según el informe, los principales grupos forzados a emigrar a Costa Rica son estudiantes, defensores de derechos humanos, líderes campesinos y personas que apoyaron las protestas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ya 6 meses de que Reporteros Sin Fronteras acudiera a la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos contra periodistas en México entre 2006 y 2018, esa organización ha recordado al Estado mexicano lo urgente de una respuesta y de la implementación de un plan de urgencia para que se haga justicia.
El 12 de marzo del año 2019, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christopher Deloire, tuvo un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.
En esa reunión le dio a conocer que la Reporteros Sin Fronteras acudió a la CPI para que interviniera en el país por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra periodistas en el transcurso de 12 años.
El Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras elaboraron de forma conjunta un documento legal que enviaron a la Corte Penal Internacional el 11 de marzo del año en curso. En él señalaban los 116 crímenes cometidos contra periodistas durante los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Son las 5:42 minutos. Continuamos con más informaciones en Radio Martí. Al menos 19 personas murieron y 300 resultaron heridas hoy en un terremoto de 5,8 grados en la escala de Richter en la Cachemira, controlada por Pakistán, que sacudió parte del país y también provocó grietas en las carreteras y el derrumbe de edificios.
Un total de 19 personas han muerto y más de 300 han resultado heridas, dijo a varias cadenas de televisión pakistaní Gulfraz Khan, inspector general adjunto de la ciudad de Mirpur, la zona más dañada por el temblor.
La fuente indicó que los equipos de rescate están aún sacando heridos de los escombros de los edificios derruidos.
El terremoto se produjo a 22 kilómetros de la ciudad de Jhelum, en la Cachemira controlada por Pakistán, a 10 kilómetros de profundidad.
Y el partido derechista Likud de Benjamín Netanyahu y la coalición centrista azul y blanco de Benny Gantz comenzaron hoy negociaciones para la formación de un gobierno de unidad en Israel, tras acordarlo esta noche en una reunión con el presidente Reuven Rivlin.
Los líderes de los dos mayores partidos del país, a los que el jefe de Estado convocó de urgencia en su oficina, abordaron vías para avanzar en la unidad y acordaron que sus asesores se reunirán mañana para los primeros contactos.
Rivlin les convocó a otra reunión tripartita en su despacho la noche del miércoles, donde se espera también que informen de sus progresos.
Y el 82% de los filipinos se siente satisfecho con la guerra contra las drogas del presidente Rodrigo Duterte.
Las principales razones de su satisfacción es la disminución del número de traficantes y del crimen. Esto según el sondeo realizado por la consultora social Weather Stations.
No obstante, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en julio una resolución para investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales enredadas antidroga en Filipinas y encargó a la alta comisionada Michelle Bachelet que prepare un informe al respecto que deberá presentar el próximo año.
Y Lionel Messi recibió ayer el premio de la FIFA al mejor futbolista del año, la sexta vez que el delantero del Barcelona obtiene el galardón.
Con este premio, el astro argentino acumula uno más que los conquistados por el portugués Cristiano Ronaldo, quien junto con el defensor holandés Virgil van Dijk completaba la terna finalista.
Cristiano y Messi habían acaparado estos trofeos desde el 2008 y su cadena de triunfo fue interrumpida el año pasado por el volante Luka Modric, que recibió el galardón después de guiar a Croacia a la final de la Copa del Mundo. Son las 5:45 minutos en Radio Martí. Entramos en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, que es una noticia en desarrollo. Ha comenzado la 74ª Comisión Asamblea General de Naciones Unidas. Vimos, escuchamos, y los que pudimos ver también, al presidente de Brasil en iniciar el discurso de Brasil, Jair Bolsonaro. Por supuesto, el discurso que fue muy aclamado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando de todo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, también de la situación en Irán. Es una oportunidad que se tiene todos los años para que jefes de Estado presenten proyectos, traten de aunar esfuerzos, uniones, pero hay algunos que dicen que tienen más sombras que luces. Algunos jefes de Estado deciden no asistir, como es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, como es el caso de otros que están por enfermedad, otros que no tienen un gobierno estable que lo pueda hacer. Vamos a poner esto en perspectiva, la importancia que tiene estas reuniones anuales de la Organización de Naciones Unidas con nuestro colega Pedro Corso. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Los analistas internacionales decían que esta 74 Asamblea General de Naciones Unidas iba a ser bien caliente. Iba a estar bien caliente porque en la misma se iban a debatir temas y asuntos muy, muy álgidos que en los últimos años no han sido discutidos de la forma en que ellos estimaban y en cierta medida todo parece indicar que así ha sido hasta ahora, se iban a ventilar. Por ejemplo, como tú acabas de decir, el presidente Trump fue muy crítico de los regímenes despóticos de Cuba y Venezuela, también habló de Nicaragua. Sí, señor. El presidente Bolsonaro de Brasil también fue muy enérgico. En definitiva, Cuba y Nicaragua y Venezuela han sido tratadas adecuadamente por los presidentes de Brasil y de Estados Unidos.
Y curiosamente, por eso te preguntaba, no está ni Díaz-Canel por parte de Cuba representando a Cuba, ni está Nicolás Maduro, el presidente en disputa de Venezuela, representando al país.
No, ambos faltaron. Hay que recordar que tanto Fidel Castro como Hugo Chávez cogían las Asambleas Generales de Naciones Unidas para montar sus espectáculos. Recuerdo aquella ocasión en la que el presidente Chávez habló de que olía a azufre unos minutos después que el presidente George Bush hijo hablara en el podio del hemiciclo. Son cosas que hay que tener presente, pero en esta ocasión la ausencia de estos mandatarios ha sido, para muchos analistas, fríamente calculada. Ellos estimaron que era mejor, que era prudente no ir, si tenemos en cuenta una serie de situaciones internacionales en las cuales tanto como Cuba y Venezuela están involucradas. Hay una demanda del gobierno de Colombia, en la cual el gobierno de Colombia le está exigiendo al gobierno de La Habana que entregue a los guerrilleros que están a su vez reclamados por la Interpol.
Había
la
una fecha límite que creo que era ayer lunes.
Sí, está esa demanda, está la propuesta del gobierno de Colombia que dice que van a denunciar en Naciones Unidas las acciones criminales del régimen de Nicolás Maduro y cómo, volvemos a las guerrillas de la FARC y al ELN, sí, y cómo las guerrillas de la FARC y el ELN se han estado asociando y vinculando a muchas acciones ilegales dentro del territorio venezolano en contra de Colombia. Hoy mismo, el quien fuera jefe del SEBIN, de la Policía Secreta de Venezuela, declaró que él en su momento le entregó al presidente Nicolás Maduro información detallada de la presencia de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y que el presidente Maduro no le hizo caso a ninguna de estas informaciones. En fin, tenemos una Asamblea General bien movida en la cual, por parte de Venezuela, estuvo el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Arriaza, que dijo que las verdaderas marionetas, porque Trump dijo que Venezuela es una marioneta de la dictadura cubana, dice Arriaza que las verdaderas marionetas son los presidentes que critican al régimen de Nicolás Maduro.
Arriaza, que es el canciller de Venezuela, un gobierno en disputa de Venezuela. Estamos esperando todavía, esto apenas comienza, Pedro, las alocuciones, la presentación que va a hacer, por ejemplo, el presidente de China, Xi Jinping, qué es lo que tiene que decir en respuesta a las declaraciones y al discurso que pronunció el presidente Donald Trump hoy sobre el comercio y sobre la transparencia a la hora de comerciar.
No, y se ha hablado de Irán también, hay que decirlo, el presidente Macron de Francia habló también de Irán, hizo alusión a la situación que hay en Irán, se habló también de los eventuales ataques que se produjeron contra Arabia Saudita, en fin, muy compleja la situación de la Asamblea General, esta 74 Asamblea General.
Hay que seguir la pista, hay que seguir la noticia, como dijimos, está en desarrollo. Nuestro colega, Pedro Corzo, Radio Martí. Y ahora nos vamos con la cápsula de salud con la doctora Marisa Fuente. Escuchen bien este comentario.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Hoy quiero hablar acerca de los alimentos que tienen alto contenido en fibras que suelen generar flatulencias, eructos y mucha incomodidad abdominal. Tengo que decirle que nosotros en nuestro sistema digestivo tenemos bacterias que son buenas, que realmente nos ayudan en el proceso de la digestión, porque cuando escuchamos hablar de la palabra bacterias pensamos que son las dañinas, las malas, las que nos hacen enfermarnos. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo algo que se llama flora intestinal. Esta flora intestinal está compuesta precisamente por las bacterias buenas que nos ayudan en este proceso continuo que tenemos cada vez que ingerimos algún tipo de alimento. Recuerde que el sistema digestivo comienza por la boca y termina en el ano. Y en el medio de todo eso está los intestinos delgado y el intestino grueso, que son los que participan en el proceso de la digestión. Así que la digestión comienza desde que nosotros abrimos la boquita para introducir en nuestro cuerpecito algún tipo de alimento y termina en el ano con las heces fecales. Ahí comienza todo el proceso digestivo. Nuestro cuerpo humano, que es una maquinaria casi perfecta, ¿verdad? Entonces quiero comentarle que los alimentos con alto contenido en fibras, como por ejemplo los frijoles, las frutas, las verduras, todos los granos que dicen llamarse integrales, a pesar de que son alimentos con alto contenido en fibra, aumentan la producción de gas en nuestro sistema digestivo. Las fibras son esenciales para mantener tu sistema intestinal en buen funcionamiento y controlar los niveles de azúcar en sangre y además ayudan a bajar los niveles de colesterol en sangre. Entre otros factores alimenticios que pueden contribuir al aumento de gases en el sistema digestivo, se incluyen además las bebidas carbonatadas, todo lo que es gaseosa, la cerveza, aumentan los gases en el estómago. También los hábitos alimentarios como comer demasiado rápido, beber con una pajilla, o sea, lo que decimos un absorbente, las bebidas carbonatadas, porque piensa usted con sentido común. Ya que la bebida es gaseosa y está carbonatada, si nosotros le ponemos un absorbente, pues esto hace más burbujas en nuestro estómago. Chupar caramelos o hablar mientras se mastica hacen que traguemos más aire. Entonces esto también está contribuyendo a la construcción de gases en nuestro sistema digestivo. Los sustitutos del azúcar, los edulcorantes artificiales, también ayudan a que el sistema digestivo de nosotros tenga que trabajar más para digerir este tipo de alimentos y entonces Cuando se consume en exceso, el colon protesta y es cuando se producen los gases. Tenemos que tener esto en cuenta. Los trastornos médicos que ocasiona esto son, además de los gases, pues puede ocasionar ya diagnósticos más serios como enfermedad intestinal crónica, el crecimiento bacteriano excesivo en el intestino delgado, la intolerancia a algunos alimentos y el estreñimiento. Tenga esto en cuenta. Esto es Tu Salud en Tus Manos y Dios mediante, seguimos mañana.
Y a las 5:44 minutos en Radio Martí llegó el momento de compartir los deportes con ustedes. Tenemos hoy en línea telefónica a nuestro colega Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, estamos en la última semana de la temporada regular de las Grandes Ligas. Y cada día, pues, uno cae, uno de los equipos eliminados.
Se despide por temporada.
Exactamente. Bueno, ayer hubo 5 juegos y de los que tienen que ver con algo todavía, porque no voy a hablar de los que no hace rato que se fueron a pescar. Tu equipo de Washington le ganó 7-2 a Filadelfia.
Dime, se fue a Filadelfia, ¿no?
¿Eh?
Se fue a Filadelfia.
Bueno, Filadelfia prácticamente está fuera. Okay. ¿Okay? Washington, por cierto, después vamos a hablar de eso. Si no es ahora, pues lo hablaré en el próximo programa. Está en la primera posición para el comodín de la Liga Nacional. Así que está bien situado.
Okay.
En otro juego, los que tuvieron algo que ver, Tampa le ganó 7-4 a Boston. Tampa también está peleando por el comodín en la Liga Americana. Y por último, el San Luis, que ha ganado 6 juegos seguidos, le ganó 9-7 a Arizona. San Luis ya se sabe que va a la postemporada. Está en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, con muy poco chance de que no gane la división, porque Milwaukee está a 3.5 juegos, y aunque matemáticamente pudiera ganar, lógicamente es difícil. ¿Cómo está la cosa para la postemporada ahora? Bueno, en el este de la Americana, primero yendo con la Americana, los Yankees de Nueva York ya están de dueños de la división y van a la postemporada. En la central, los mellizos también han ganado la división. Y en el oeste, Houston también se coronó en la división. En lo que es el
lo que ya no tienen que demostrar nada más. Ya lo hicieron, ya lo lograron.
Ahora, los que tienen que discutir para ir en el comodín como el cuarto equipo de la Liga Americana están los Atléticos en primer lugar a 1.5 sobre Tampa. Y Cleveland está a medio juego detrás de Tampa. Esa peleita va a llegar hasta el final. Faltan.
Ven acá, y los Marlins sí se fueron a pescar ellos mismos.
Ah, ¿no? Los Marlins, muchachos, no se acuerda uno dónde están ya. No sé, están del otro lado del horizonte. Okay.
Hasta el año que viene.
Bueno, Nacional rápidamente. Dale. En el este ganó Atlanta la división. San Luis, como le dije, está en primer lugar muy cómodo. Ya va a la postemporada, pero muy probable que gane la división. Y en el oeste, los Dodgers también de Los Ángeles ya están sembrados como jefes de la división. Y en la postemporada, el comodín, como le dije, Washington está en primer lugar, tiene más chance que nadie. Milwaukee está en un juego, okay, faltan todavía, puede pasar otra cosa. Los Cachorros a 4, que prácticamente ya están, se pueden despedir, y los Mets también.
Y los vamos a tener que despedir contigo también, okay, con esa última noticia.
Me voy en el duro 50 a las 7 y a las 11 vuelvo con ustedes.
Dime, mira cómo está Rafael García Toledo hoy. Para los deportes en Radio Martí. Ya se fue, ya conocen las noticias principales en Cuba, como siempre. Cuba, el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero Radio Martí. Gracias a Paul Sfeyer, que ha estado con nosotros en la lectura de noticias en los controles. En esta ocasión, Otón Madariaga. Agradecemos también a Efraín García, que estuvo en la primera media hora. Iván López Muñiz en la producción. Les habla Margarita Rojo, a mantener la sintonía con Radio Martí, mucho más que compartir con ustedes en nuestros boletines y sobre todo en el resumen a las 11 de la noche. Buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.